Pues primero que nada les doy la bienvenida. No les ofrecemos café, pero les podemos ofrecer al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Creo en el poder del Espíritu Santo, lo invoco para cada uno de nosotros, donde dos o más se reúnan en torno al nombre de Jesús. Ahí está el Señor con ellos. Y el Señor obra en aquel que cree, en aquel que se confía a su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, primero que nada, en una alegría especial, podemos mencionar que estamos en la tercera semana del tiempo ordinario, año 2024, y acuérdense que el Papa Francisco desde hace algunos años determinó que el tercer domingo del tiempo ordinario después de Navidad, ¿verdad?, fuera un domingo dedicado a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Pues, como cualquier celebración, cuando se pone el nombre específico a un determinado lugar o evento donde vamos a congregarnos con el fin y el mérito de celebrar algo, es porque le vamos a dar un realce. Entonces, pues particularmente nos hemos dedicado toda nuestra vida en la predicación. De hecho, no puede haber una predicación al margen de la palabra de Dios. Para llamarse predicación como tal, tiene que contener palabra de Dios. Si no, sería una retórica, una conferencia, una charla, ¿verdad? Una plática. No venimos a una plática, venimos a una predicación. Tiene que haber la palabra de Dios en el centro. Salud. Entonces, la intención del día de hoy, pues, es centrarnos en el texto, ¿verdad? Como todos lo hacemos de la liturgia, que la liturgia nos presenta ahora el domingo este pasado. Y descubrir que la palabra de Dios, y esto se nos tiene que grabar así como niños chiquitos porque se nos olvida. Sobre todo cuando estamos en crisis, sobre todo cuando traemos problemas graves, sobre todo cuando estamos desanimados, se nos olvida que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Quizá no se vea muy evidente y no se ejerza aparentemente en nuestro desempeño y en nuestro hablar, porque nosotros tenemos muchas carencias, muchas miserias, poca fe, permanecemos a veces poco congruentes con la palabra, decimos que queremos ser discípulos, pero a la hora de nuestra vida cotidiana esta voluntad falla, se fragiliza. Pero el Señor conoce a sus hijos como cada uno de nosotros conoce a los suyos, ¿verdad? Y el Señor tiene un corazón muy diferente al nuestro. Eso sí queda muy claro. Nosotros podemos decir que conocemos a los que vivimos y compartimos una vida, pero los vemos bajo nuestra propia óptica, ¿verdad? El Señor nos ve como realmente somos y nos ama. Otra cosa maravillosa en medio de todo esto, ¿verdad? Porque nosotros también a veces decimos que amamos a los nuestros, pero a veces no nos comportamos así, ni entre hermanos, ni entre amigos, ni entre esposos, ni entre hijos. Entonces, pues ya sabemos que estamos dañados. Eso ya lo sabemos, tampoco no es ninguna novedad. Pero la palabra de Dios tiene el poder de reparar estas cosas. Y realmente, si tuviéramos fe, como otros, muchos antes que nosotros, o al mismo tiempo que nosotros han tenido la fe necesaria, se han dejado que la palabra de Dios lo reconstruya. Y así como podemos llegar en un momento dado con una molestia, con una dolencia, con una tristeza, con un enojo, y vamos escuchando palabra de Dios y se nos va diluyendo, se nos va quitando, nos vamos reparando. Yo principalmente soy testigo de esto mil veces en mi persona, ¿verdad? Y yo creo que muchos de ustedes lo han vivido también. Para bien, la palabra de Dios siempre es para bien. Nunca será una condena o una sentencia para nadie. Jamás. El que utiliza la palabra de Dios para sentenciar no está del lado de Dios. La palabra de Dios es para construir. Para construir en nosotros lo que nos hace falta para que Dios viva plenamente en cada uno de sus hijos, que ese es, al fin y al cabo, es el proyecto fundamental de Dios. Entonces, en este domingo que acabamos de vivir y en esta semana, tercera semana del tiempo ordinario, vamos a estar enfocados y debemos de tener en la mente que la palabra de Dios debe ser una prioridad. Ahora miren, no nos hagamos tontos en muchos sentidos. Todo el día estamos hable y hable, para todo hablamos. Es muy raro que nosotros trabajemos en silencio, que interactuemos con silencios. Donde quiera que estemos, estamos hablando. Y hay gente que habla sola inclusive, ¿no? Aunque no tenga nadie, ya está hablando y se está hablando a sí misma. Y a veces hace bien, porque a veces así es como se puede escuchar mejor, ¿verdad? Otros tenemos muchas voces aquí adentro y aquí adentro estamos oyendo. Todo el tiempo estamos oyendo voces y es común y es normal. Si oímos la voz auténtica y grata que viene de Dios, vamos a escuchar su palabra, sus inspiraciones a través de nuestro ángel de la guarda, a través del mismo Espíritu Santo. Vamos a experimentar el deseo de hacer bien las cosas. Si estamos muy mundanos, muy enredados, muy mezclados en muchas áreas de pecado, con mucha más facilidad vamos a estar escuchando las insidias del demonio. Y se escuchan, nada más hay que saber reconocer las voces. Así como muchos de nosotros no tenemos que ver quién dijo algo para saber quién habla, ¿verdad? Así nosotros tenemos que identificarnos por lo que hablamos. Jesús descubría así con los que interlocutaba los diálogos, decía, de la boca habla de lo que está lleno el corazón. O sea, finalmente, si no salen más que sapos, culebras y alimañas de nuestro corazón, críticas, rencores, resentimientos, repudios, maldiciones, pues ¿de qué tiene tu corazón? Pues eso es lo que estaba fraguándose. Jesús decía también que no es lo que está en el interior, en el exterior lo que puede manchar el corazón del hombre, sino lo que le sale. Hagan de cuenta que cuando sale es cuando embarra, voy a decirlo así de esa manera, ¿verdad? Un poco brusca. Hay cosas que pueden estar en un contenedor y aunque sean veneno, ahí están. Pero en el momento que destapas ese frasco y lo viertes, automáticamente donde cae va a embarrar y el mismo frasco se embarra. Entonces, vamos a hacer este resumen en la palabra de Dios. La palabra de Dios está hecha para edificar, para construir, para salvar. Por la palabra Dios nos quiere salvar. No ha utilizado otro mecanismo. Es a través de la palabra de Dios que Dios quiere que sus hijos lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos se salven. Ahora, habemos unos muy sordos, muy duros de corazón. Otros, como aquel terreno fértil, la palabra cae en blandito. Y esa tierra germina. Hay gente mejor que nosotros. Hay mucha mejor gente mejor que nosotros. Seguramente muchísima más, ¿verdad? ¿En qué parte de la gráfica estamos nosotros? Pues espero que no estemos en la parte baja de la curva. Ojalá estemos en los medianones. Y si no, démosle oportunidad, porque el Espíritu Santo no quiere otra cosa más que llevarnos hacia adelante. Los que tuvimos la oportunidad de estar en el retiro, nos grabamos aquella frase, ¿verdad? De ese texto y del apóstol San Juan, la necesidad de practicar la santidad. Porque no hay otra manera de llegar un día a ser discípulo. Practicar la santidad no significa que seas santo, ni siquiera significa que seas bueno. Significa que tienes en la cabeza la necesidad y la determinación y la voluntad de hacer la voluntad de Dios, practicar la santidad. El que ya quiere practicar la santidad, ya va caminando en buen nivel, ¿verdad? Entonces, pues a eso estamos dedicados, a eso queremos vivir. Yo creo que cada vez somos un poquito menos en número los creyentes, pero llegará un momento en que la necesidad de los tiempos que estamos viviendo nos va a hacer cada vez más radicales para vivir más conforme a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a pedirle a nuestro hermano Fito aquí, por favor, pase aquí adelante con nosotros. Y vas a proclamar la palabra de Dios del Evangelio de San Marcos.
Okay. Del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Después de que arrestaron a Juan Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando las redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pronunciaste de una manera muy bonita esa última parte. Se fueron con Jesús. Imagínense que así anunciáramos la muerte de un ser querido, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Se fue con Jesús. Estaría padre, ¿verdad? En la lápida, en tu cajita, así de 240 gramos de ceniza, no creo que vayan a salir más, ¿verdad? Se fueron con Jesús. Miren, en la liturgia, la palabra de Dios juega un papel extraordinario este domingo. Dios, por ejemplo, en la primera lectura le manda a decir a Jonás: ve y predica a Nínive, que va a ser destruida. Y es bien curioso porque si tú no has leído el libro de Jonás y lees este pedacito que está en el capítulo 3, dice que se levantó Jonás y se fue a Nínive, como lo había mandado el Señor. Y tú dices: qué tipo tan obediente a la palabra. Pero si lees los capítulos anteriores, te vas a dar cuenta que Jonás es súper necio. Necio, porque Dios le está hablando y le dice: te quiero usar a ti para que vayas y salves a aquella raza que está condenada a muerte por la forma en la como han vivido y van a ser destruidos. Pero ve y avísales para que veas que yo no hago nada a escondidas. Dios juega tan derecho, no juega póker así, oculto, no tiene ases bajo la manga. La voluntad de Dios es maravillosa porque está expuesta. Y va y le dice: avísenles, avisen lo que se nos va a llevar por andar viviendo de esa manera. Y Jonás, que se resiste mucho a ir por muchas causas que no vamos a ver aquí, finalmente cumple el acometido. Y tarda 3 días, siempre tiene un simbolismo este número, o sea, un periodo largo, un periodo suficiente, recorre la ciudad. Y es un profeta muy eficiente, porque cuando Dios quiere hacer las cosas y las quiere hacer por medio tuyo y finalmente accedes a hacerlo, las cosas fluyen. Dentro de 40 días, Nínive será destruido por todos lados. Y tiene muchos simbolismos este libro desde muchos puntos de vista, y al final termina siendo un éxito su predicación, para desgracia de él, porque él queda en ridículo. ¿Por qué queda en ridículo? Porque los ninivitas se convirtieron, o sea, le hicieron caso a Dios. Y una vez que le hicieron caso a Dios, no hubo destrucción y él quedó de bocón. Así lo ve él. Equivocadamente no logra comprender lo que la palabra de Dios pretendía hacer. La palabra de Dios está hecha ¿para qué, dijimos? Para salvar, para construir, para liberarnos de muchas cosas, y no está hecha para amenazar de esa manera, para destruir. La palabra de Dios te anuncia la salvación. Si tú no la quieres tomar, pues terminas siendo destruido, ¿verdad? Entonces, en el Salmo 24 Hay un texto que vale la pena que recordemos, porque creo que muchos de nosotros tenemos un cierto problema para relacionarnos con Dios porque no sabemos cómo es Dios. Y el Salmo 24, en términos también de la palabra, dice: acuérdate, Señor, como si a él se le olvidara, ¿no? Imagínate que fuera un argumento en medio de un conflicto conyugal, que tú llegaras... Bueno, ustedes nunca tienen conflictos conyugales. Voy a voltear a ver los que sí tenemos todos los días, ¿verdad? Y que fuera un argumento que pudiéramos decirle al cónyuge, así como el salmista le dice al Señor: acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Imagínate, Fito, que llegas a tu casa 5 minutos tarde de lo que habías dicho. Aquella mujer está en malas condiciones ya. Y tú le dijeras: acuérdate, Gloria, que tú quisiste y planteaste y juraste y me has dicho que son eternos tu amor y tu ternura. O sea, trátame con amor y con ternura. No puedes tratarme de otra manera, ¿verdad? Funcionaría, bueno, ojalá que alguien se aviente a hacerlo, de los solteros que andan por aquí ahorita y lleguen a su casa con esas decisiones, ¿verdad? Segunda lectura, para apenas entrar al partido, ¿eh? Para apenas entrar al partido. Segunda lectura, es Pablo a los Corintios, está en el capítulo 7. Estoy mencionando todo lo que se vio en la liturgia del día de ayer, domingo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y San Pablo, que no es ningún simpaticón, vamos a decirlo así. San Pablo era un hombre muy tajante, rígido, fariseo, de hueso colorado, bien marcado, bien tenaz, bien radical, que cuando se convierte de verdad. Pero no por eso es escaso en amor y en ternura. Se para enfrente de la comunidad de Corintio, que la comunidad de Corintio era... pachanga seguro, enredo seguro. Era un pueblo que tuvo mucho relajo porque tenía mucha prostitución, un puerto. La gente era muy... Hagan de cuenta que era gente de frontera, pues, ¿verdad? Para no mencionar alguna en concreto. Y se para y les dice: les quiero decir una cosa. Así, les quiero decir una cosa. El tiempo apremia. Nosotros vivimos en una generación, 21 siglos después de estos, nosotros vivimos en una generación donde casi todo lo que se ha dicho sin cumplirse. Somos dados a prometer y no cumplir, somos dados a hablar por hablar, somos dados a hablar sin sustento, somos dados a hablar según nuestros estados de ánimo. Fíjate qué curioso, o sea, tú eres una persona, pero depende de tu estado de ánimo. Hablas diferente. Qué raro, ¿no? O sea, pareciera que eres 2 o 3 o 4 figuras distintas de individuo. Y no, eres el mismo, pero depende de tu estado de ánimo, hablas diferente. Dios no es así. Y los que son de Dios tampoco obran así. Entonces, cuando San Pablo se para enfrente de todos y le dice: les tengo que decir una cosa, el tiempo apremia, o sea, el tiempo cuenta más que nunca ahorita. Es algo que no puedes despreciar, no puedes decir mañana, después, el año que viene, dentro de 5 o 10 años, comamos y bebamos, ahorita lo que nos toca. También es frase bíblica, no creas que los estoy invitando a nada, así. Y termina la expresión concreta de la segunda lectura a los Corintios, dice: les quiero decir una cosa, el tiempo apremia. No les digo lo que está en medio, porque hace recomendaciones específicas, pero termina diciendo: por lo tanto, conviene vivir, y da una serie de sugerencias que significan vivir no propiamente en lo que estamos haciendo y estando, el casado, el que compra, el que, sino con la mirada en lo que viene, porque este tiempo es pasajero, porque este mundo es pasajero. Y si se fijan, todo de lo que estamos hablando tiene que ver con uno de los factores científicamente más extraordinarios de investigación y misteriosos. La variable fundamental de todos los científicos tiene que ver con el tiempo. Todo tiene que ver con el tiempo. En tu vida y en mi vida, todo tiene que ver con el tiempo. ¿Cuánto hace que llegaste a Obregón? ¿Cuántos años tienes? ¿Verdad? ¿A qué edad tuviste a tus hijos? ¿Qué edad tienen ellos? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en ese negocio? ¿Desde cuándo empezaste a venir? Todo tiene que ver con el tiempo. Y tus preguntas y tus expectativas tienen que ver con el tiempo. Resulta que ahí está una mujer soltera que pretende un hombre acercársele y conquistarle. Y la primera pregunta, ¿verdad?, que tendría que considerarse de antemano es: ¿tendremos oportunidad? ¿Habrá tiempo? ¿Nos toca? Oye, pero le llevas 3 años, le llevas 5 años. Oye, es que es muy buen hombre, pero le lleva 30 años. Todo este tipo de cuestionamientos. El tiempo juega el papel en todo. De pronto la mujer descubre, como hace poquito estuvo muy interesante, una blogger sacó por ahí un comentario, ya no me acuerdo quién es, ¿verdad? Y mandó su artículo, creo que al New York Times. Bueno, total, se hizo un escándalo viral porque esta muchacha, una jovencita de 30 y tantos años, 34, 36 años, si no estoy equivocado, decía: he sido engañada. Y llorando hizo un video diciendo: es que me creí todo eso de que no necesitábamos a nadie, que podíamos ser muy autónomos, que las mujeres no ocupábamos de nadie, que podíamos... Y me he dado cuenta que no es cierto. O sea, yo quiero tener una pareja, quiero tener una familia, quiero tener hijos. Y ella denunciaba, acusaba la ideología feminista de haberle hecho perder el tiempo, cuando menos 15 años. Y de repente dice: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? O sea, ve las oportunidades, ya viví de esta manera, ya se había divorciado, ya había sufrido una serie de contratiempos fundamentándose en una idea que no era cierta, pues. Entonces, pero el tema de trasfondo era el tiempo, pues. Cuando alguien descubre que quiere ser mamá a tal edad o qué sé yo, pues, cuántas cosas, ¿por qué no empecé antes? El gran dicho de los santos: hay que empezar otra vez de nuevo, hay que hacerlo otra vez, o sea, hay que volver a esforzar. El gran triunfo de los amantes: volver a empezar de nuevo su relación, su cariño, su vínculo. El tiempo está presente en todo. Y Dios ha querido que el tiempo sea así. Dios ha querido que el tiempo marque la pauta, ¿sí? Se encarnó en la plenitud de los tiempos, dice la Escritura, ¿verdad? El diálogo entre Herodes y los Reyes Magos que vimos hace apenas unas semanas era: díganme el tiempo preciso en que se les apareció la estrella, ¿verdad? Todo lo demás es cálculo. La matanza de los niños en Belén, calculado desde cuándo vinieron, cuando 2 años para abajo. Bueno, maten a los de 2 años para abajo. O sea, a los de 2, a los de 1.8, a los de año y medio, a los de año, a los de 8. Agarren parejo, ¿por qué? Porque el que no maneja el tiempo no maneja, al fin y al cabo, el plan de Dios. El plan de Dios tiene un tiempo. Hay variables que no manejamos. ¿Cuánto tiempo vas a vivir tú? ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿El día y la hora? Ni los ángeles del cielo, dice la Escritura, nomás mi Padre, ¿verdad? Nomás mi Padre se la sabe. El Hijo ya sabes que se la sabe todas, ¿verdad? Junto a su Padre. Pero eso es el tema del tiempo. Es el tema, quizá me atrevo a decirlo, más importante en nuestra vida. Porque cuando me dijiste que te ibas a jubilar, es que ya me queda poco tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo vas a entrar a la escuela? En cuanto pueda. Oye, ¿y qué vas a hacer cuando te gradúes? Irme de la casa. Cada quien maneja el tiempo como le dé la gana, ¿verdad? ¿A qué horas comemos? Ya te dije a qué horas, a tal hora, a tal tiempo, ¿verdad? Llegas a un restaurante y quieres que te sirvan la comida en diferentes tiempos. O sea, no empiezas por el postre, ¿verdad? El tiempo da orden a las cosas. El mundo ha desarrollado un concepto donde el tiempo consume al ser humano. El concepto griego del cronos, que destruye, va carcomiendo, te va acabando. Entre más años tengas, menos adecuado estás para el mundo, ¿verdad? Esa es la visión inapropiada. La visión de Dios, el tiempo, el kairos, el dueño del tiempo y de la historia: entre más años tengas, más cerca estás de pasar a la siguiente etapa, a la etapa de la plenitud, sublimarte en el plan de Dios. Muy bien. Concentrémonos ahora en el texto de la Escritura, ¿verdad? Es una palabra que se utiliza mucho en contextos de empresa, ¿verdad? Cuando una empresa trae un programa de desarrollo, llega el experto conferencista a plantearte cómo se va a manejar, ¿verdad?, este programa, y y todo lo va a referir con ese vocablo, vamos a ver el timing de las cosas, ¿verdad? O sea, en qué etapa vamos a iniciar, cómo vamos a secundarlo, cómo vamos a consolidarlo, dónde vamos a poder cosechar. El timing de la revelación, Jesús lo plantea de una manera bellísima en el texto de Marcos. Pero todo está en función del tiempo de Dios. El que no maneja el templo de Dios, y en nuestra vida hay un dicho popular que dicen, los tiempos de Dios son perfectos. La verdad, a mí eso me suena a rollo. No está en la Escritura escrito de esa manera. Sí es cierto que cuando Dios decide hacer las cosas en su tiempo, todo sale bien. Pero también es cierto que los tiempos de Dios interactúan dependiendo de quién está del otro lado. Los tiempos de Dios se ven influidos cuando la oración es intensa. Rescátanos, Señor. Ustedes van a leer muchos lugares en la Escritura donde el Señor pensaba hacer las cosas por todo el tiempo que habían pecado, como en Nínive, pero después de la conversión, con la oración, entraron en la dinámica, en el engranaje del tiempo de Dios. Jesús empieza su predicación, dice el texto, después de que arrestaron a Juan el Bautista. Se fue a Galilea. Y se fue a Galilea con el propósito específico de predicar el Evangelio de Dios. Esto es bien importante entenderlo también. Ya lo hemos hablado otras veces. Dios podría haber hecho muchas cosas para implantar su reino. Piensa en un juego de Nintendo. Piensa en un juego de Nintendo. Hay los que manejan, ¿verdad? ¿Dios qué pudo haber hecho? Pues, de una vez, ¿para qué perdemos tiempo? Ya sabemos quiénes traen ganas, deseos, corazón de conversión, ¿verdad? Sí, de una vez, rayos láser del Espíritu Santo, que caigan de una vez. ¿A qué va a ser la vida de cuadritos, verdad? Que caigan de una vez los que se sientan del lado izquierdo, ¿verdad? Malditos, vayan al fuego eterno, ¿verdad? Y de una vez los vengan a gozar del reino de los cielos, los que están a mi derecha, benditos de mi Padre, porque hicieron estas obras de misericordia. Pff, ya quedaron. Deja de repartir eso. Ve cómo tienes la distracción completa. O sea, te la estás jugando contra la palabra de Dios. Un dulce tiene ese triste poder, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Jesús se va a predicar porque así está escrito. Cada alma de cada ser humano tiene que decidir si va a creer o no va a creer. O sea, el juicio de la eternidad, nuestro destino final, está estrictamente en función de lo que cada quien decida. Tu futuro aquí sí que te lo construyes tú. Tu destino es tuyo. No es que yo decidí otra cosa, pero terminó sucediendo otra cosa y aterrizamos donde no debíamos. No. En las cosas de Dios, y Dios es el supremo Señor del universo, del tiempo y de la historia y de la vida, cada quien va a terminar donde quiera, donde crea, donde lo desee. Por eso es bien peligroso no estar atento de lo que nos sucede, porque cuando no estamos atentos y no crecemos, no maduramos, no estamos en comunicación con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que sentimos, es peligrosísimo. Porque podemos estar haciendo cosas por una programación, si lo queremos ver desde un punto de vista psicológico, nada más, por citar uno, podría haber otras referencias. Estaríamos haciendo cosas que no nos van a llevar a lo que queremos hacer. Hay gente que quiere construir algo, pero si no sabe administrarse, nunca va a poderlo construir. Hay gente que quiere lograr un objetivo en términos de salud, de peso, de entrenamiento, de conocimiento, y no va a alcanzarlo porque tiene un problema que se pierde mucho tiempo en el celular, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si no nos estamos sensibles, yo la verdad tuve una experiencia el día de ayer, les va a parecer una experiencia ridícula, pero tuvimos en casa una pequeñita de un año. Y dentro de los entretenimientos que teníamos para darle, había unos cuadritos ahí que quedaron rezagados de otra época. Y es un jueguito que no sé ni quiero dar la publicidad de decir cómo se llama, pero son como unos 80 cuadritos de madera y tienen escrito preguntas. Y yo estaba solo y bueno, empecé a... Dije, me las voy a leer las preguntitas. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu pasatiempo predilecto? Y empecé a leer y leí 40 preguntas. Y no pude contestar ni una. O sea, ¿cuál es tu comida favorita? Pues tengo esta o esta. ¿Cuál es tu color favorito? Pues ya tenía que aprender. Ya después de la 20ava que no podía contestar, pues el azul. Pues ya para salir casi del problema yo mismo, ¿no? Pero, ¿qué conoces de esto? ¿Qué? Quedó el paquetote así de cuadritos y iba a la mitad apenas, ¿verdad? Qué bueno que me lo revolvieron ya para no volverlo a hacer, ¿verdad? Pero quedó todo el paquetón y no supe contestar. Entonces dije, qué grave está esto. Qué grave porque si no, eran puras cosas personales, no eran cosas de nadie más. Eran puras cosas que yo debiese de saber con claridad de mí mismo. Y no estaba fresca la información. Entonces, según yo los había guardado y me los voy a volver a preguntar para ver si ya una vez que ya, bueno, a lo mejor sí sé, pero soy de lenta respuesta y tardo 2, 3, 4 días en decidir. Bueno, hay que conocerse que a veces tenemos los sistemas operativos no muy reactivos ni muy vivos, como creemos, pues, ¿verdad? Que somos así medio lentos, ¿verdad? De por sí distraídos en el celular y lentos para pensar, pues quién sabe cuántas cosas se nos atoran. Jesús plantea entonces concretamente su palabra. Vengo a predicarte la palabra, no vengo a contarte chistes, no vengo a motivarte, no vengo a... Yo te voy a plantear lo que es. Si tú lo resuelves, te va a funcionar. Si no lo resuelves, hasta ahí llego. Y así es como se va quedando la gente en el camino y así es como la gente cruza la frontera. Y así es como un joven rico que desde chiquito había cumplido la palabra de Dios y era un tipazo excelente, al cual Jesús miró con amor, se le adelanta un Zaqueo, chaparro, feo y tranza, ¿verdad? Y ese sí cambia de vida, ese sí le crea al Señor completamente. Ese tenía más necesidad o más desapego, porque cambian las cosas. Les toco puntos específicos. Hey, no tengan eco ahí, porque me distraen mucho, perdón. Jesús se fue a Galilea a predicar y decía, primera parte de lo que Jesús va a plantear, se ha cumplido el... ¿Qué significa se ha cumplido el tiempo? ¿Qué pasa si una mamá está parada en la banqueta? Son las 2, ¿verdad? Suena el telefonazo, ¿puedo 5 minutos más? Se ha cumplido el tiempo. O sea, cuando el tiempo se cumple para meter la solicitud, para hacer el trámite, para madurar, para crecer, para aprender. Yo recuerdo mucho las palabras de un antiguo amigo mío que siempre traía el tema de cómo le iba a hacer para poder vivir bien en su familia. Y siempre decía, es que yo le voy a dedicar buen tiempo a mi mujer, a mis hijos en esto. Y siempre traía el tema y cada vez que salía el tema reaparecían sus incapacidades para hacerlo. No era, en ningún momento lo tenía presente. Era solo un deseo en su cabeza, en su corazón. Hasta que, y decía siempre su frase, era, es que no los quiero perder, voy a hacer esto. Y yo le dije, es que haces todo exactamente lo contrario, lo que tú estás haciendo, vas a terminar perdiéndolos. Y bueno, no fueron muchos años después de esto, yo creo que pasaron a lo mucho unos 5, 6, 7 años, cuando esto ya se había desbaratado. Porque los tiempos se cumplen. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a estar casi 4 décadas aquí? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que de repente iba a haber una pandemia o plandemia o lo que tú quieras y de pronto iba a ser una desbandada a nivel mundial por disposiciones de los grandes organismos internacionales y todos los gobiernos aparentemente soberanos acataron cualquier disposición, aunque no tuviera gran base científica, pero pasó. El tiempo se cumple todos los días. ¿Cuándo es el tiempo de la conversión? ¿Cuándo es el tiempo de cambiar de vida? ¿Cuándo es el tiempo de abrir la cabeza? ¿Cuándo es el tiempo de despojarnos de nuestras torpezas, de nuestras rudezas, de nuestras rigideces, de nuestras ignorancias? O sea, deberíamos suplicar ser sensibles y que nos diera vergüenza los niveles de ignorancia que tenemos para aprender y saber vivir. Pero nos hemos ido en el viaje creyendo que somos un modelo perfeccionado desde el día que nacimos y que no tenemos la necesidad de innovar nada y que no hay que cambiarnos nada y que así somos y punto. Y por eso estamos así. O sea, ¿sabes cómo somos? Si alguien nos preguntara de una forma seria, ¿quieres saber cómo eres? Voltea y ve tus resultados a tus lados. Eso es lo que eres. Terminamos siendo en muchos sentidos gran parte de nuestros resultados. Los santos podían vivir en una miseria impresionante, pero sus resultados en su corazón siempre eran adecuados. Siempre había frutos, siempre había producción, siempre había mejora, siempre había consuelo, siempre había amor, siempre había sacrificio, siempre había donación. Entonces, lo que nos está pasando a la cristiandad es que nos estamos sentando a hacer planes para el futuro. Y hay una sección que dice, no, mira, para seguir teniendo miembros en la iglesia hay que darles de comer circo, maroma y trato de lo que ellos quieran. Entonces, incorpórate toda la mundanidad a la iglesia. Y eso no va a servir para nada. Hay otros que no, es política. Entonces, amarran todos los cables de la política interna, desde las altas esferas del Vaticano hasta las estructuras parroquiales, y creen que jalonando así es. Esto no es así, pues esto no son botones que se aplastan para lograr resultados. Tú no logras de un hijo el resultado idóneo aplastándole los botones. O sea, en la iglesia va a haber esto hasta que se entienda y se viva el Evangelio. Cuando se viva y haya quien lo quiera vivir y sea dócil al Espíritu Santo, ahí la iglesia germina, ahí funciona. Tú no te paras enfrente de un terreno árido y le dices, quiero que ahora sea fértil porque te voy a poner una super semilla ahí. Pues échale lo que quieras, pero no va a pasar nada. El terreno fértil está ahí en la medida en la que va generando y generando vida. Si no generamos vida, generamos muerte. Si no hablamos bien, hablamos mal. Si no bendecimos, maldecimos. Si no cuidamos, descuidamos. Si no construimos, destruimos. Entonces Jesús se va pues y empieza a predicar. ¿Y qué es lo que hace? Primero que nada en su predicación. De una vez te digo que el tiempo se cumplió. El tiempo de espera, el tiempo del Mesías, el tiempo de las promesas de Dios. Se cumplió. Se cumplieron. En la plenitud de los tiempos se encarnó. Hay una ciencia dentro de la teología, no sé si se puede decir de esa manera, que se llama la escatología. Y la escatología son todos los textos que hablan del último tiempo, de los últimos tiempos por venir. Nosotros estamos viviendo tiempos escatológicos. La mayoría de las promesas se cumplen, la mayoría de las predicciones se han cumplido, la mayoría de las expectativas han sucedido. El plan, la estructura, la iglesia, su desarrollo, sus frutos, su trabajo, ya pasaron. Ya estamos dándole la vuelta. Ahora, si no mantenemos, si no cambiamos el giro, esto es puro para abajo. Puro para abajo. No hay nada para otro nivel. El tiempo se ha cumplido. Ahora, volteamos para atrás y qué cómodo ver esto como algo histórico. Ah, bueno, pues Jesús se las cantó. Digo, si viéramos la película desde arriba y todo lo que hemos predicado en semanas anteriores, cómo confabularon contra Jesús a pesar de que se dieron cuenta de que sí era un hombre extraordinario, que sí era el Hijo de Dios, que llevaba 3 revividos y el último tenía 4 días y lo sacó de la tumba. Que no se va a entrar a los romanos. Nadie puede negar que este hombre está haciendo maravillas. Mejor vamos acabándonoslo. O sea, el plan de Dios les mandó lo mejor que Dios tenía. Nos lo mandó a los suyos para cambiar de vida, para construir un mundo diferente, para salir del pecado, para vivir como hijos de Dios. Y lo único que se le ocurrió a esa generación de la cual todos pertenecemos es: quítalo del camino mejor, porque este no trabaja bajo el sistemita que nosotros hemos creado sin él. Pero ese era el objetivo. Entonces, ahora sí, la vuelta sigue. Ahora, cuando venga el Señor al final de los tiempos, ¿verdad?, por los suyos, al final de los tiempos, no al final del mundo, ¿sí?, al final de los tiempos, la parucía, ¿encontrará fe? ¿Cómo irán a estar las cosas? Segunda parte, no estamos volteando a ver la historia, estamos volteando a ver ahorita. Yo siempre que leo esto pienso que el Señor se me parara enfrente y me dijera esto. O sea, ¿qué nivel de jerarquía tiene que tener el que te dé el aviso, el que te dé la instrucción, el que te diga lo que sigue, para que de una vez por todas lo acatemos? Porque vienen uno y viene otro y viene otro y nos advierte, nos dice: oye, ¿qué no sabes que si sigues comiendo así? Oye, ¿qué no sabes que si a tus hijos le dices eso? ¿Qué no sabes si siguen viendo ese programa? ¿Qué no sabes si sigues drogándote de esa manera? ¿Qué no sabes si sigues con esa ambición? ¿Qué no sabes si sigues por ese camino? ¿Vas a terminar en esto? Y siempre terminas en lo que te dijeron. Toda la gente es profeta. Si caminas así, te vas a lastimar. Caminas, trácatelas, te lastimas. Oye, no hagas esas cosas de esa manera. Se va a ver mal. Trácatelas, se ven mal. O sea, la gente es profeta. Toda la gente sabe de tu vida mejor que tú mismo. Cualquiera nos pudiera hacer un pronóstico, ¿verdad? Y lo más seguro es que le iba a atinar. ¿Cómo quieres terminar tus días? Pues yo quisiera terminar con alas y con aura y no sé, repapaloteando y en una vestimenta blanca. Pues por el caminito que vamos, por ahí no va a ser, ¿verdad? Por ahí no va a ser. Entonces, cuando una vez el Señor, que dejó bien claro y nos lo sigue dejando claro, que el tiempo se ha cumplido, pasamos a la siguiente fase. Ya lo entendiste. Bueno, porque el reino de Dios ya está cerca. En términos personales, el reino de Dios ya está súper cerca. Cada vez, porque, a ver, te la volteo para que la creas. El reino del mal no está cerca. No está cercando todo el mundo, cercando las instituciones, cercando las organizaciones, cercando a los gobiernos, cercando las constituciones, cercando a las familias. ¿El reino del mal no está haciendo todo eso? Una persona que estuvo con nosotros en el retiro, le pedí permiso para preguntar, me dijo: oye, acabamos de estar en México, fuimos a tal cosa, ah, qué bien, y rentamos una casa por Airbnb, y llegamos a un edificio ahí cerca donde íbamos a estar. Y total, llegamos al edificio y nos sentimos medio extraños ahí en el apartamento de entrar. Algo se veía raro. Total que no sé por qué llegaron tarde, 11, 12, 1 de la mañana, y no pudieron dormir. Y a las 3, 4 de la mañana tenían que salir a no sé dónde. Y total que ella en lo particular se levanta más temprano y empieza a oír en el apartamento de enseguida, invocaciones satánicas de un grupo que estaba reunido, y estaban invocando y decían así frases concretas: tenemos el poder de Satanás, y ella estaba que temblaba. Entonces vuelve a abrir la aplicación como para saber en dónde rentamos, vaya, ¿verdad? Y dice que había señalamientos. Me declaro ignorante en esta aplicación, no la uso de esa manera como ella, ¿no?, que había centros satánicos marcados adentro de la aplicación, como que se han ido registrando y los han ido, pues, para que sepas que aquí hay un restaurante y que sepas que aquí invocamos al demonio. Digo, en Estados Unidos esto es muy común, muy común. Tú llegas a una ciudad y como la práctica del satanismo es legal, pues ahí está, ¿verdad?, adoradores de Satanás. Se llaman paganos, se llaman ateos. No son los conceptos que nosotros tenemos de esto. Pagans, atheists, no son el que no cree, el que no se involucra, no, están dedicados específicamente a eso. Entonces, el reino de Dios se ha acercado. sí puedes creer que el reino del demonio se ha acercado, ¿verdad? Ese sí se está acercando y acercando y acercando y acercando más. Legalización de todos los crímenes, de todas las perversiones, de todos los enredos, de toda la muerte. Una cultura de muerte, decía San Juan Pablo II. ¿Y el reino de Dios? Medio en nuestra casa, medio en nuestro corazón, medio en nuestra fe, medio credo, mediocre, mediocre mi vida de fe. Porque si no dejamos que esto se construya de verdad, pues... Y ahí estamos a veces con el freno de mano puesto, ¿verdad? No dejando que eso suceda. Pero te guste o no, lo aceptemos o no, estemos sensibles o no, capacitados o no, puestos o no. O sea, es que ahorita no me siento bien, pero es que ya llegó la hora de abordar, señorita. Pero es que ahorita tengo el estómago revuelto. No me he terminado el sándwich. No me podrían esperar una media hora. El tiempo se ha cumplido. El avión ya está cerca. ¿Ya? ¿Cuándo te quieres convertir? A mí como me dio tristeza una vez que platicó un señor de 50 y tantos años, estaba platicando de su papá de 80 y tantos años, que no hallaban cómo dormirlo porque el señor lo único que hacía era todas las madrugadas veía pornografía. Señor de 85 años. No, es que no es esa la expresión adecuada. O sea, el daño que causa en la adolescencia, en la juventud, en la vida adulta, por supuesto que lo sigue generando. ¿En qué momento le ibas a dar tiempo a que sucediera lo que Jesús estaba planteando? Conviértanse, es una conjugación, vamos a decirlo así, es un verbo que ocupa tiempo para que se frague. O sea, nadie se convierte en 3 meses. Muy equivocadamente alguien dice, ah, sí, mira, esa es la fecha de mi conversión. No, hombre, si esa fuera tu fecha de conversión, ya se hubiera abierto el mar rojo de tu vida, ¿verdad? Y hubieran quedado los egipcios ahí atrás y tú adelante en el camino de la libertad. ¿Cuál conversión ni qué nada? Esto es una caminata. Esto es una caminada de todos los días y en ese proceso lleva tiempo. O sea, ¿quién logra la mejor relación en un día? ¿Quién logra la mejor productividad en un día? ¿Quién deja sus malos hábitos en un día? A ver, tú y yo hemos estado combatiendo, seguramente algunos de nosotros, ciertas formas de pensar inapropiadas. Todos tenemos. ¿Se acuerdan cuando decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, así que no tengan problema, me lo pueden decir, ¿sí? Que he pecado mucho de... O sea, ¿tú crees que no pecas de pensamiento? Si es lo que más hacemos. Ese es el estándar número uno. Y si tú piensas... Ah, eso que acabas de pensar de mí ya está mal. Ya está mal. ¿Ya? Atenta contra la caridad. Lo pensaste, no me lo dijiste. Por prudencia, ¿verdad? Pero lo pensaste. Desaprobando, desarticulando, rechazando. ¿Y sabes qué se me viene a la mente? Aquellas palabras de Jesús de repente. No es a ti a quien rechazan, es a mí. Los broncones que tenían por allá los santos en no sé dónde. Y Jesús se les manifestaba, oye, esa carrilla, ese desprecio, esa forma en la que no te escuchan, esos corazones cerrados, no es a ti al que desprecio, no es a ti. Y así dice Jesús, es a mí me están despreciando. O sea, si tú vivieras como el mundo te amaría, dice la Escritura. Pero el mundo los odia. Y nadie quiere ser odiado, ¿no? Pero el mundo los odia por ser míos, por ser del Señor. Y me quedan 7 minutos, no sé qué tanto aguante nuestro corazón, pero conviértanse, es todo un proceso de vida. Todo un proceso de vida. Entonces, cuando está cerrado por ahí. Cuando las personas quieren en un momento dado emerger, dar frutos, cambiar de vida, porque están en el lecho de muerte, que es lo más trágico que puede haber, ¿verdad? Es lo más trágico. Y reconocer, sí están reconociendo que vivieron mal. Sí saben, y hay temor y lástima. Ojalá todos los que estuviésemos ahí presentes pudiéramos ver lo que sucede espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero los místicos lo describen. La guerra de los demonios por el alma. Aquí nadie se meta. Me permiten un testimonio espantoso que lo dijo una persona que estaba con nosotros aquí. Estuvo con nosotros 8 o 9 años en comunidad. Estaba a cargo de un hospital él. Una persona muy seria, muy acreditada, muy de mi confianza y mi cariño, ¿verdad? Y a él le tocaba ver cosas raras porque él, pues, veía morir personas casi todos los días. Casi todos los días. Pues un día dice que llegó una persona, un balaceado, ¿verdad? Y pues estaba lleno de agujeros, pues, por todos lados. Y lo traían en la camilla. Entonces el muchacho estaba muy asustado, pero plenamente consciente. Y se acerca a él, pues, un hombre muy caritativo, de muy buen corazón, se acerca y le dice, no te preocupes, vamos a buscar la manera de hacer algo bueno por ti y ten paz. O sea, como diciendo, vienes muy mal, pero aquí estamos para ayudarte. Y él me describía, en ese momento se le transformó el rostro y clarito escuché que me dijeron, a este no lo toca nadie, es mío. Y en ese momento se murió. Y él me lo decía sorprendido, ¿no? Sorprendido. Un hombre de fe, un hombre que hacía mucha oración, un hombre que sabía lo que se está jugando a la hora de la muerte son otros niveles. No estamos acostumbrados a jugar en esas ligas. Vas a jugar una sola vez. Pero depende de cómo vivas. Y el fundamento para jugar bien en esas ligas es... Conviértanse. O sea, convertirse es vele dando, ve entrenando, vete desprendiendo, como decía San Pablo. Oye, el tiempo apremia, les quiero decir una cosa, les apremia ya a todos, ¿verdad? Porque este mundo es pasajero. O sea, vámosle dando para adelante. No nos aferremos mucho, no importa cuánto bien, cuántos buenos hábitos, cuántas cosas buenas, cuántos años tienes. Ni siquiera eso importa cuántos años tienes. Porque de todas maneras va a pasar. Y nadie quiere que pase. Y nadie quiere comentar. Y nadie quiere entrar al tema de cuándo te vas a morir tú. Nadie. Pero ya está por pasar. Ya está por pasar. ¿Cuántos años? Y el día de mañana, ¿te acuerdas cuando nos lo dijo? Así, y va a pasar ya. Y si tenemos mucha bendición y el Señor tiene mucha paciencia, porque ¿cómo es? Acuérdate, Señor, que es eterno tu amor y tu ternura. Mira, ¿han oído la expresión esa de que no estires mucho la liga? ¿Sí? Con el Señor hay chance de estirarla mucho, ni modo. Él va a dar a ver si ahorita ya, a ver si, mira, en la década de los 40 se va a convertir. Porque, ¿cómo le hizo la lucha a los 20 y no quiso? Y a los 30 tampoco, pero en los 40 sí. Bueno, pues en los 50, bueno, pues en los 90, pues. En los 90, pues a ver si el Señor nos lo concede. Pues, ¿cuánto tiempo necesitas para convertirte? A ver, ¿quién me puede contestar esa pregunta? ¿Cuánto tiempo ocupas? Señor, dame un año, dame 6, dame. San Juan Crisóstomo, si no estoy equivocado, decía, el que retarda su conversión, se juega la vida entera, su salvación. Entonces, no es que no sigas siendo frágil, ya sabemos. No es que no sigas con tus gustos por el pecado, ya sabemos. No es que no lo traigamos intrínseco ya en nuestra cultura, ya sabemos. Pero lo que también tenemos que saber es que también hay en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra determinación, y sobre todo en la gracia de Dios, hay el ferviente deseo de parte de Dios que tú y yo nos salvemos. Y estar aventándose un volado, a ver, ¿cuándo esto va a suceder? Es un riesgo espantoso. Cuando nosotros veníamos del primer curso que tomamos hace casi 40 años de la Sagrada Escritura y veníamos de, porque aquí no había, y los tomamos en Mochis y veníamos camino para acá, veníamos con una señora 15, 20 años mayor que nosotros y dijo, ¿y ustedes por qué a sus 20 años andan en esto? ¿Por qué no se esperan a que ya hayan vivido, verdad? Y luego lo van incorporando a la vida. Y yo esto que pienso, lo pienso 40 años después. Imagínate si me hubiera esperado. ¿Sí? Si así, ¿verdad? Todos llevan como 50 vueltas antes que yo, ¿verdad? Todos van adelante. Si, no sé si alguna vez te has sumado a una carrera, pero qué desesperación ver que todos... Oye, apenas viene. Hombre, los que iban adelante ya pasaron hace como 2 horas por aquí. Y tú ahí vienes arrastrando, no digo la toalla ni la cobija. Tu manera de ser, ¿verdad? Me queda un minuto y tenía 3 hojas de reflexiones y voy en la primera. Bueno, termino. Crean en el Evangelio. Lo que nos está pegando en la torre es ser una bola de incrédulos. Pero no nos hagamos tontos también. Al mundo sí le creemos. Al mundo sí le creemos. El mundo se para y te dice, ven, verás. Y oyes las garras, ¿verdad? Oyes el bramido, el rugido del león. Huele a león, ¿verdad? Sí saben, ustedes saben cómo huele un león. Si alguna vez te tocó ir a un circo, fíjate, por algo es un dicho, ¿eh? Cuando los niños entraban del recreo, decían, puta, huelen a león esto, era un dicho, ¿verdad? Después se fue degenerando y lo huelen a chivo, y eso no supe qué quiso decir, ¿verdad? Pero bueno. Pero tú entrabas a un circo y desde lejos sabías que había un león ahí, y no por los rugidos ni por las garras, nomás por la hediondez del león, ¿verdad? Entonces, nuestro mundo está... ¿Qué pasa ahorita? Nuestro problema terminó. Si te nos vas a morir, muérete ya. Pero aquí vamos a rezar bien. Nuestro problema estriba en que sí le creemos al mundo. Sí le creemos al demonio. Miren, texto de 1700 años antes de Cristo, es decir, un texto de hace 3500 años atrás, ¿verdad? Del libro de Josué. Extiende tu mano hacia donde tú quieras. Elige la vida y vivirás. Elige la muerte y te vas a morir. Tú decide lo que tú quieras. Y el pueblo traía una bola de crisis y Josué los junta a todos, ¿verdad? Y le dice, miren, digan aquí y ahora, vean las dinámicas, vamos a llamarle dinámica, ¿eh? Vean las dinámicas de esos tiempos. Ahí está el pueblo reunido, digan aquí y ahora a qué Dios quieren servir. Aquí y ahora, de una vez. Si quieren servir al Dios de sus padres, de los amorreos, o quieren servir al Dios verdadero. Yo y mi familia serviremos al Señor. No dice que se le van a quitar los defectos. No dice que sus hijos van a ser perfectos. No dice que no van a tener problemas. Dice que van a servir al Señor. Van a practicar la santidad. Vamos a andar en el camino de Dios. Y todo el pueblo dijo, serviremos al Señor. 170 años antes de Cristo, en el libro segundo de los Macabeos, hay una batalla. Los Macabeos están peleando contra un pueblo enemigo. Los Macabeos son una familia que no entran bajo la opresión del rey Antíoco, se resisten y arman una contrarrevolución para no dejarse someter, porque les quieren imponer sus dioses y otra forma de vivir. Y hay muchos que están contaminados, muchos que están enredados ahí. Y espero estar citando el texto correctamente, si no me equivoco. Total que hay una batalla, Y mueren muchos, pero descubren que los muertos tenían amarrado un brazalete en el brazo, los que murieron en el campo de batalla, que tenía el nombre de un demonio, el nombre de un dios de un pueblo. O sea, los que murieron en la batalla eran los que no estuvieron cobijados en el nombre de Yahvé Dios. Entonces el pueblo decide que tiene que pedir por ellos, porque se equivocaron. Y es uno de los textos, son textos deuterocanónicos, no están en las Biblias protestantes, las tenemos nosotros los católicos, donde hay una referencia al purgatorio. Insisto, sé que ese texto viene ese, espero no estar mezclando dos textos. Lo aclaro de cualquier manera para la próxima vez. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ya está cerca, conviértanse. Y hoy diríamos, y dejen de creer cuentos y empecemos a creer en el Evangelio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y
en el campo de batalla que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, lo que sí puedo estar seguro es que Dios quiere que nosotros salgamos triunfantes. No le echemos a perder su plan. Confiemos en Él y hagamos su voluntad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.